La mayoría ya conocen la narrativa del 2021 de los Baltimore Ravens, un equipo que inició 5-1 y para el 1 de diciembre se encontraban 8-3, peleando el primer lugar de la conferencia americana. Sin embargo, luego de la lesión de Lamar Jackson, perdieron 6 partidos consecutivos y se quedaron fuera de postemporada. Lo que mucha gente no sabe es que además de atribuir todo el tema de las lesiones de Baltimore, es la magnitud a nivel histórico de esas lesiones. Don Bruno Milano, le traigo este dato para iniciar. La cantidad y la calidad de lesiones que recibió el equipo de los Ravens en el 2021 fue la mayor en todo el siglo XXI en la NFL. Ha sido increíble lo que le sucedió a los Ravens el año anterior. Así increíble que a pesar de todas esas lesiones, ganaran 8 partidos, ¿no? Se lo decían inclusive en equipos de mediana calidad de una temporada en la cual los Ravens se quedan fuera de postemporada por perder esos últimos 6 encuentros. Que dicho sea paso, un par de ellos con intentos fallidos de conversión de 2 puntos. Si no me equivoco, fue contra los Steelers y contra los Packers, que se quedaron ahí al margen. Una de esas victorias les puede dar el pase a postemporada, pero lo increíble de todo eso es que los Ravens tuvieron, como te digo, la peor suerte en tema de lesiones y demás, ganaron 8 y ahora recuperan muchísima gente, ¿no? Muchísima gente, especialmente a nivel defensivo, que los pone, me parece a mí, como una de las mejores unidades en ese costado de toda la NFL para el 2022. Vos has dicho en otras cápsulas que este equipo tiene probablemente la mejor secundaria. ¿Estoy en lo correcto, Bruno Milano?
Sí, junto a Buffalo me parecen las secundarias más completas que puedes encontrar.
Sí, es un equipo que se ha reforzado tanto en el draft, sumaron muchísima calidad y se reforzaron también con Marcus Williams, que venía de New Orleans como safety. No solo Marcus Williams, sino que eligen a Kyle Hamilton de Notre Dame en primera ronda por lo que les queda ahí con la selección 14. Y de pronto tienen un par de safeties que se supone van a ser fuera de series, ¿no? Que los va a acompañar con lo que sería la secundaria Marcus Peters, que ya lo conocemos, y Marlon Humphrey, que es otro de los tipos que a veces no es tan valorado como debería ser. Me preocupa un poco, si tengo que decir, de Bruno Milano, de esta unidad, específicamente Baltimore, el pass rush, es decir, la línea defensiva para poder llegarle a los diferentes mariscales de campo. No digo que sea una mala, ni siquiera mediana, puede ser buena, pero no me parece que tenga exactamente la misma calidad que presenta la defensiva secundaria.
Sí, es que la secundaria no solo es el nivel, sino que también es la profundidad, porque no mencionaste a Chuck Clark, que es un buen safety.
Tienen
a Kyle Fuller. O sea, pero sí te voy a decir algo. Entiendo tu preocupación, la entiendo, pero creo que hay dos jugadores que dan un salto enorme en esta defensiva, ya cuando está sana, ¿no?
Ajá.
Y son dos de los jugadores más jóvenes que tienen en eso, y es el linebacker Patrick Queen. Pero en especial el rush Odafe Owe. Odafe Owe fue brutal el año anterior. Causó fumbles por doquier. Y creo que ya con una línea defensiva pues, sana, con un Calais Campbell llevándose la mayoría de la atención, ¿no? De los reflectores por su nombre, por su experiencia, ahí es donde estos dos jóvenes se pueden hacer muy importantes. Además de que yo confío mucho en John Harbaugh en temas defensivos, la verdad. Creo que es uno de los mejores coaches que hay.
¿Top 5 de coach en la liga?
Me pones entre la espada y la pared así muy rápido. Es que ves cómo
para
sos.
Para que estamos. A veces me traes unas preguntas que yo
top
tengo siete. Que ver cómo la sorteo.
Top 7.
Top 5
no. Yo siento que hay un par de muy buenos head coaches que no van a tener muy buenos años por el equipo que tienen. Caso Mike Tomlin y así. Pero Harbaugh está ahí arriba. No,
¿vos
no
preferís así de manera definitiva Mike Tomlin sobre John Harbaugh?
Sí.
Ok. Está bien.
Pero para
no
mí, Mike Tomlin
que no se note la camisa, pero está bien.
No, pero es que. A ver, vos sí puedes hacerlo con Kyle Shanahan y yo no puedo hacerlo con Mike
pero
Tomlin.
Yo lo digo abiertamente. Yo soy aficionadísimo a Kyle Shanahan. Yo no lo
sé. Yo siempre tengo que venir a defender aquí a Mike Tomlin porque vos sos súper cruel con él.
Ah, no, jamás. Cero. Nunca. Sí, muchísimo respeto al coach Tomlin.
Además, te lo pongo así. ¿Cuál fue el récord de Baltimore el año anterior?
8-9.
Exacto. ¿Cuál fue el récord de Mike Tomlin con Devlin Hodges y Mason Rudolph toda la temporada?
No recuerdo, pero hay como
8 y 8. Exacto. Entonces, ahí me remito. Mike Tomlin logra hacer las cosas. este año no le va a funcionar. Entonces, después no vengan a decir, ¿qué te dijo? No, no, no. A ver, lo estoy diciendo ahorita.
Está bien, yo soy justo.
Pero Harbaugh me parece fenomenal, fenomenal.
¿Te parece top 7?
Top 7, sí.
Está bien.
Para vos es top 5.
Tendría que discutirlo, pero yo creo que sí puede andar por ahí, la verdad. A mí me encanta Joe Harbaugh. Más allá de los dos puntos del año pasado que no lo podía creer.
Pero ¿sabes qué pasa?
Los pensamientos y demás.
Y yo estoy de acuerdo
con
vos.
Esa parte no.
Yo estoy de acuerdo con vos, pero en retrospectiva yo creo que Harbaugh decía, es que o lo gano o lo voy a perder. Ya, o sea, el equipo no me da.
Está bien. Creo que esta fue el razonamiento. Lo que pasa es que peleaste por 3 horas y media y te vas a decidir en una jugada todo lo que peleaste.
No, eso es cierto. Eso también
me parece muy injusto en cuanto al el raciocinio y la manera de llegar a ese pensamiento. Pero bueno, ya se dio, es parte del año anterior. Vuelvo al tema de la defensiva, antes de tocar un poco, por supuesto, lo que a muchos les gusta hablar, que es el tema de Lamar Jackson. Pero me parece que esta defensiva, basada en la profundidad que me mencionaste y la calidad de los jugadores también, no sé si recordarás en el tema de la Legión del Boom, no era una Legión del Boom en Seattle que tuviese muchísimos jugadores de pass rush. De hecho, el más fuerte en su momento era Michael Bennett, ¿no? Número 72, si no me equivoco, en aquella defensiva. Pero era una defensiva que se basaba precisamente en la secundaria. Es decir, la cobertura de la secundaria era tan buena que le daba tiempo a la línea defensiva, que no era tan élite, por así decirlo, de llegarle al mariscal de campo. Porque no encontraba los diferentes oponentes espacio para dar los pases, ¿no? Para completar esos pases. Y me parece que esta secundaria, si se mantiene sano, que con Baltimore, ¿verdad? Luego, Berto, no creo que vaya a tener la mala suerte del año pasado. Exacto. Me parece muy difícil que tenga esa mala suerte, pero bueno, dejémoslo ahí entre comillas. Yo creo que si se mantienen sanos, ellos pueden funcionar de esa manera. Es decir, la defensiva secundaria tiene tanta calidad que con muy buenas coberturas pueden precisamente hacer o elevar el nivel de la línea defensiva porque el mariscal de campo no va a encontrar dónde, les da tiempo para llegar y ahí encuentran las capturas, los golpes, fumbles y demás. Y creo que por ahí pueden dar el posible éxito de Baltimore dentro de una AFC que tiene grandísimos equipos, pero que a mí me parece que dentro de sus grandísimos equipos los Ravens tienen que estar. A pesar de que para muchos no es un equipo sexy, para mí es un equipo, ¿qué te digo? Estable. Estable y establecido dentro del americano.
Es lo que estás diciendo, no es un equipo sexy. Nadie te va a decir que Baltimore es un equipo sexy. Es más, John Harbaugh te va a decir, no somos un equipo sexy. Pero son un equipo complicadísimo.
Sí.
Que es, al final de cuentas, lo que te termina ganando muchos juegos. Es un equipo que no te quieres enfrentar. Esa es la realidad.
Sí. La verdad es que sí.
Es un pareo complicado, Alonso, en todo sentido. Como decís, voy a tener que ver cómo descifro esta defensiva, que me puede secar totalmente. Y después tengo que ver cómo descifro a Lamar Jackson, que es un problema a él solo, ¿no? Entonces, porque me van a decir, bueno, perdieron a Hollywood Brown, no tienen un buen receptor, más allá de tal vez Rashad Bateman, que es, para mí es un signo de pregunta todavía. Sí. ¿A Baltimore cuándo le ha interesado tener un buen receptor? Ellos con Mark Andrews están felices.
Eso es lo que te iba a preguntar. De hecho, iba a cambiar la conversación para el lado ofensivo, porque ya tenemos claro que la defensiva puede cargar con este equipo de mantenerse sano y demás. ¿Cuánto es te afecta la ausencia de Marquise Brown? Porque, ok, está bien, estamos de acuerdo que Marquise Brown no es uno de los mejores wide receivers de la NFL, pero te da esa profundidad. Ahora no hay más opciones que Rashawn Bateman y Mark Andrews y cualquier otro tipo que quiera dar el paso hacia adelante. Estoy de acuerdo que por la funcionalidad de la ofensiva, tal vez esto no sea una gran preocupación, pero no hicieron nada por remediar la ausencia de Brown.
No, pero es porque creo que no les interesa, sinceramente. Si les interesara, algo hubieran hecho, ¿no? No es que van a traer ahí a Tyreek Hill, ¿verdad? Pero
sí.
Pero algo hubieran hecho. Yo creo que Baltimore está totalmente casado con el juego por tierra. Y dicen, bueno, si tengo que volar, tengo a uno de los mejores 5 tight ends de toda la liga. Y con eso juego. Y están confiando mucho en Rashad Bateman. Yo he leído bastante.
¿Crees que Mark Andrews es... Es que no sé si me está escapando el top 3, tal vez.
¿No? Yo prefiero a Darren Waller que a Mark Andrews.
¿En serio? Yo no.
Sí.
Yo no.
Sí, yo creo que las rutas de Waller son más lindas.
Yo creo que Andrews es todo lo que quieres en un tight end. Obviamente, y los otros dos son unos animales, ¿verdad?
Sí, los otros dos como animales.
Exacto. Pero,
sí, pero para mí es tercero o cuarto. No, si me lo vendes mucho de tercero, te lo voy a tener comprando.
Uh-huh.
Pero okay. Sí, entonces creo que con eso y sí he leído bastante de que Rashad Bateman en teoría sí le llena mucho los ojos a Baltimore. Claro, si los comparas con el resto que hay, tampoco es muy difícil sobresalir, sí, ¿verdad? Sí, sí.
Es que pero... no hay esa es la otra parte, ¿verdad? Que no hay alternativas.
Sí.
Pero bueno, está el posible regreso de J.K. Dobbins, ¿verdad? Que estuvo lesionado. De hecho, hace un poco se estuvo peleando con uno de los reporteros de NFL Network. Es que no recuerdo si fue Ian Rappaport o otro.
Fue Ian Rappaport, sí.
Porque decía, no, o sea, si querés fuentes de verdad, vení directamente a mí. Porque Rappaport decía que no iba a llegar a la semana uno. Y Dobbins le decía, no, voy a estar listo. Háblame a mí, no le preguntes al resto de la gente. También tienen a Gus Edwards por ahí, que es alternativo.
Y trajeron a Mike Davis.
Correcto. Entonces... ese triple, digamos, ataque terrestre junto con la opción de Lamar Jackson es bastante, bastante interesante, la verdad, de parte de los Ravens. Pero, sí, como teniendo que esa ausencia de wide receiver es como, no sé, notable. No pasas por un equipo que se espera que sea de playoff con una ausencia de armas así tan, ¿qué podríamos decir? Tan obvia, ¿no? En una posición tan importante como en el 2022.
Sí, es que la NFL en la que vivimos es hay que ser
es sincero, otra.
Es mucho más aérea.
Es una NFL de wide receivers y tight ends.
Exacto.
Wide receivers, quarterbacks, obviamente los quarterbacks.
Y lo estamos viendo precisamente en el mercado. Uh-huh. Pero desde que draftearon a Lamar Jackson, desde que se casaron con Lamar Jackson, Baltimore nos ha dicho que no van a respetar el status quo de la NFL. Y
sí,
eso,
sí,
es,
eso está, clarísimo, está clarísimo.
Eso es lo que los hace, Alonso, un equipo tan complicado. Porque te hacen cambiar todo, digamos, te preparas para la temporada de una manera, y cuando tenés que enfrentarte a Baltimore, tenés que cambiar todo eso.
Ahora, ve a este dato que te traía. En el 2019, en cuanto a gasto, inversión en la posición de wide receiver, no tight end, no running back, no quarterback, solo wide receiver, 2019, Baltimore gastó número 27. Es decir, solo 5 equipos gastaron menos dinero, ¿no? Número 20, perdón, 2020, número 28 en cuanto a gasto, muy poco. Número 2021, número 22, ahí gastaron un poquito más con el tema del contrato de Marquise Brown, sabes que va subiendo, ¿verdad? Con el tema de los novatos, ¿no? Entonces, ahí para ahí. Y 2022, si te digo el 2022 y ves este grupo de wide receiver, ¿cuánto crees que entra en el gasto del 1 al 32, siendo el 1 el que más ha gastado y el 32 el que menos?
Tiene que estar por ahí, 30 tal vez.
32.
Es que, 32, sí, es que nadie 32. Aquí tiene nada para cobrar un buen cheque.
Es el cuerpo de wide receivers más barato de toda la NFL. Sí. Total para el 2022 les va a costar 7.4 millones de dólares.
Ahora,
todo el grupo. Sí. Todo el grupo. Increíble. 7.4 millones es lo que cuesta todo el grupo de wide receivers de los Ravens, lo cual ahora, habla... Sí. De que me parece que es un tema de personalidad del equipo, pero yo sí le pongo algún tipo de signo de pregunta, la verdad.
Claro,
entras a la NFL a ganar sin un wide receiver. O sea, Baltimore lo puede lograr, no estoy diciendo que no. Si hay un equipo que es extraño en todo esto, son ellos, pero sí llama la atención, la verdad.
Sí, sí llama la atención, pero por ejemplo, remontémonos al 2020, que fue cuando estuvieron sanos. Quedaron 11-5. Fueron el peor ataque terrestre. Perdón, fueron el peor ataque aéreo. Tuvieron 171 yardas. Por aire, por partido. Bueno, o sea, que si a vos un mariscal te hace 171 yardas, decís, ¿qué carajo fue ese partido, ese tipo?
Sí.
Eso era lo que promediaban ellos por aire. Por tierra fueron la mejor con 191 yardas. Y quedaron 11-5, fueron a playoffs. En los playoffs, pues claramente ya es diferente. Esa es mi deuda con Baltimore. Y ya no es Lamar Jackson. Ahí es, bueno, a ver, tampoco tiene armas. Yo creo que en playoffs sí necesitas alguien que te dé esa pizca de punch, esa pizca de amenaza.
Yo en algún momento te iba a decir, viendo el tema de lo que habían gastado, lo poco que han gastado en la posición de wide receiver, te iba a decir, ¿pues crees que Baltimore, no sé, está estropeando la narrativa de Lamar Jackson, no invirtiendo lo suficiente como para no tener que pagarle ese contratazo, ¿no? Porque puedes decir, bueno, te vas a jugar el quinto año de quarterback de novato, el contrato de quarterback de novato, y dice, bueno, no me rindió, entonces no te puedo pagar tanto. Pero si ves alrededor lo que tiene, no es tanto. Pero luego volteo a ver al 2019, 2020, 2021 y ahora el 2022 y veo que es la tendencia del equipo. No gasta. Entonces, no va por ahí. Eso es todo.
No. Además hay franquicias de franquicias, ¿verdad? Baltimore es una franquicia muy seria. No creo que sea. Siempre ha querido además competir. Si me decís que esto te lo hizo Houston de Bill O'Brien, pues...
Sí, eso es otra cosa.
Pero sí, no. Con
Veamos el calendario, Bruno. Calendario de los Ravens.
El calendario de Ravens no es, de hecho, Alonso, si te digo que de algo sirvió el básicamente el cementerio que tuvieron el año anterior, ajá, es que les arrojó un calendario bastante accesible. De los 32 equipos, es el número 23 en dificultad. Es decir, está entre los 10 más fáciles. Sus rivales solo ganaron un 47% de los partidos, tienen récord negativo. Entonces, si vos ves el calendario, hay un tramo que es un poco complicado, que es semana 2 contra los Dolphins, semana 3 visitas a New England, que New England lo respetamos mucho por Bill Belichick, pero si vemos los rosters, ¿verdad?
Es la descripción correcta lo que dijiste, estoy de acuerdo.
Exacto. Después vas contra los Bills y después vas contra los Bengals. O sea, Dolphins, Bills y Bengals.
Es espacio de 4 partidos.
Sí, ahora, Dolphins, Bills y Bengals son en casa también, que sabemos que Baltimore es en casa fuerte. Entonces ahí podemos tener, qué sé yo, un 2-2, creo que Baltimore te lo firma ahí, teniendo en cuenta que sí, el resto del calendario es bastante accesible. En semana 8 y semana 9 visitan a Tampa y a New Orleans de manera seguida, que no es bonito, pero después vienen bye week y después vienen Panthers y Jaguars. Entonces, como que recuperas.
Claro.
Es un calendario bastante accesible para Baltimore.
Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuál es el total de victorias?
El total de victorias está en 9.5. Sí. El over te paga menos 150, lo que indica que Las Vegas cree que sí van a llegar a las 10 victorias.
Sí, yo también creo que van a llegar a las 10 victorias.
Sí.
Yo creo que ese es un equipo de play, pero...
¿Crees que gana la división?
No creo.
Yo tampoco creo. Las Vegas sí.
Las Vegas cree que gana la división.
Sí, las casas de apuestas lo tienen favorito sobre Cincinnati. En la FC Norte. Okay. Ravens pagan más 160, Cincinnati más 190.
Yo tomaría los Bengals, la verdad.
Yo tomaría los Bengals, claramente.
Yo tomaría los Bengals, pero sí tengo claro que si hay un equipo que ha sido el reflejo de estabilidad dentro de esta división, bueno, los Steelers también, obviamente, pero sí, han sido ellos dos. Son estos dos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, sí merece mucho respeto Baltimore. Vuelvo a decirle, me parece que no es un equipo sexy por el tema del mariscal de campo, porque no tiene ese mariscal de campo así que suene como lo hace Joe Burrow, Josh Allen o Justin Herbert, pero sigue siendo un equipo que con su buen entrenador en jefe y lo que tienen bien, ¿qué te digo? Bien establecido como franquicia, es un equipo a respetar. Yo creo que los Ravens van a playoff, la verdad. Te soy honesto, realmente.
Menos 150 te paga eso.
No apostaría eso tampoco.
Yo tampoco. El valor
por el número, está, ¿verdad?
Pero, sí, por exacto. Es precisamente por el valor. Y porque creo que también hay un cierto miedo que vuelva a pasar el tema de las lesiones. Ahora, cuesta mucho que 2 años seguidos tengas tantas lesiones, ¿verdad?
¿Te imaginas?
¿Recuerdas? San Francisco fue a Super Bowl. Después tuvo una plaga.
Se murió el año siguiente. Se murió.
Pero ya después, desde entonces, han estado estables.
Sí, un poco más estables.
A final de conferencia. Es que
sí, a veces la liga tiene como la plaga, ¿no? O sea, te caen todas.
Es bueno, curioso,
la Baltimore, ¿no? Ya vimos que fue la peor de todo este siglo. Que no es poca sí, cosa, ¿no? O sea, es un.
Es como que la NFL por año dice: este equipo lo voy a joder.
Ahora, te digo, así como ves a Baltimore así mismo y lo pones en la misma burbuja o en el mismo escalón de los Broncos, ¿con cuál de los dos te quedarías?
Creo que a Baltimore le juega muy a favor el tema del calendario.
Ajá. Se van a tener que enfrentar en semana 13, por sí.
Pero es una respuesta que sí, vamos a tener. Pero en semana 13 yo te diría que en la batalla de predicciones probablemente tenga los Broncos. O sea, te lo digo desde hoy, digamos, no obviamente sí.
Lo voy a dejar apuntado.
Hay que ver el desarrollo, no está escrito en piedra.
Ya.
Pero ya creo que Denver me parece un mejor equipo. Creo que Baltimore puede tener una mejor temporada.
Ok. Yo le confío, o sea, claramente le tengo mucho más confianza al cuerpo de entrenadores de los Ravens. Está probado. Sí,
no, 100%, 100%.
El otro no, ¿no? O sea, no estoy diciendo que con eso Denver no vaya a hacer nada en la temporada, pero es que Baltimore se me hace un equipo que tenés que contar siempre. Siempre.
Sí,
está.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo.
Ya va a estar. Pero no, algo más, Bruno Milano.
Sí, yo sé que no te traje muchas apuestas. Hay dos razones para eso. Uno, porque la AFC Norte con el tema de Sean Watson ha limitado mucho sus mercados. Y dos, pues había muchos valores que no me gustaban, te voy a ser muy honesto. Entonces, no traje uno, pero ¿te recordás que traje una de más 8,000 con los Jets? Esta no es tan grande, pero es de más 2,500. Y es que Justin Tucker juega la temporada entera sin fallar un field goal.
Oh,
el año pasado falló dos.
Pero ¿dónde pago ya? No, me importa que haya fallado. No me interesa si haya fallado el tren de pasado. No me interesa.
Además de todo, que la apuesta está atada, Alonso, a que al menos intente un field goal. Es decir, este tipo hace un field goal en semana 1 y se lesiona por el resto de la temporada y cobraste 2.500.
Oh, sí. Wow. Okay. Exacto. O sea, entonces la plaga de los Ravens tiene que caerle a Justin Tucker en semana 1 después del primer field goal y cobrar.
Y listo, exactamente. Ah. Imagínense, con $10 estás ganando 150 con esta apuesta. Sí. Ahí en instabet.com.
Sí, esa me gusta.
Hay que tomarla.
Esa me gusta. Recordarle a la gente, Bruno Miranda, que nos siga a través de Spotify, de Apple Podcast, de YouTube. Ahí estamos con los diferentes previews de los equipos. Sabemos estar toda la temporada. Los domingos por la noche, después de la jornada, de cada encuentro, con reacciones rápidas y, por supuesto, los miércoles de NFL Latino, Spotify, Apple Podcasts y YouTube.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.